Pues se lo comentaba hace un momento, que queremos poner el micrófono en el campo, y en el mar. 950-60-06, queremos hablar con agricultores, con ganaderos, también con pescadores. ¿Por qué están preocupados? Bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Por qué reivindican? ¿Cuál es su historia? 900-50-60-06. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es su caso, amigo mío?
Bueno, yo soy, para hacerle así un poco resumen, yo soy agricultor de Tierra de Barros, de aquí de la provincia de Badajoz, en Extremadura, y yo tengo viña y olivar. Uh-huh. Y bueno, nuestras reivindicaciones llevan siglos, por decir alguna fecha. A nosotros nadie nos hace caso y ya, bueno, cada vez hay más gotas que colman el vaso y, bueno, la historia esta de Mercosur es como la historia de Marruecos, de Túnez, de otros productos, que lo que ustedes han dicho, eso no es ni más ni menos que las cláusulas espejo, por llamarlo, por definirlo de alguna manera. ¿Sabes? ¿Eso qué quiere decir? Pues nosotros solo pedimos que las medidas que tomen contra nosotros, que la tomen con terceros países que entren sus productos aquí en España o en la Unión Europea. Es lo único.
Porque una pregunta, tanto en la uva como en la aceituna, ¿usted le va a perjudicar de alguna forma en concreto? Y porque estoy seguro que le perjudican los costes, la burocracia, la falta de relevo generacional, pero no sé si exactamente el acuerdo con Mercosur va a suponer que usted tenga, pues yo que sé, una competencia que tire los precios.
Bueno, vamos a ver. En principio se supone que son de los productos más beneficiados, tanto la uva como la aceituna verde o como la aceituna de aceite. Pero es que esas son las cosas que nos venden siempre. Al final somos todos perjudicados y estamos todos en el mismo carro. Que no es solo esta problemática, en el campo hay miles de problemáticas y bueno, más graves.
Bueno, allí en Tierra de Barros, perdona que te interrumpa, tenéis el problema del regadío, ¿verdad?
Bueno, el regadío está ahí parado. El regadío es una cosa que salió ahí. Se dice que el dinero ya se ha gastado en otro lado, ¿sabes? Y bueno, lo que pasa es que el regadío empezó mal en sus orígenes. Claro. Porque si tú quieres regar 15.000 hectáreas, júntalas todas juntas, pero no las disgregues. Yeah. Tú no puedes regar una fanega y estropear una hectárea, para que nos entendamos mejor, porque las fanegas tienen muchas mediciones. Y tú puedes regar una hectárea, un agricultor que quiere regar una hectárea, y tengas que pasar por encima de 20 agricultores o de 20 hectáreas de agricultores para poder regar esa persona, porque hay personas que no quieren regar, pues, debido a los costes, debido a la edad, debido a muchas cosas. A lo mejor no se quieren embarcar en esa película, ¿sabes? Esa es la historia del regadío, por así decirlo a grosso modo. Yeah.
Antonio, le mando un abrazo fuerte y que tenga mucha suerte toda la del mundo. Este asunto de los regadíos es interesante y sería interesante que nos detuviésemos.
Porque el campo tiene algunos, en este caso Tierra de Barro y otros, ya tienen problemas, y estos son problemas añadidos. Claro. Es decir, que es como una batalla tras otra, ¿no? No terminan de encontrar esa salida, ¿no?
Vamos a hablar con José Luis. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Me dicen que es ganadero, ¿verdad?
Sí, ganadero de manchego de la provincia de Ciudad Real, uh-huh. Concretamente de Carrión de Calatrava, uh-huh. Un pueblo de 3.100 habitantes. Quería hablar con ustedes para decirles un dato muy relevante y que dice mucho de la situación que está viviendo el campo estos últimos años. En mi pueblo éramos 16 ganaderos. Había vacuno, había de cabra y de oveja manchega. Uh-huh. En la actualidad, a día de hoy, solamente quedo yo.
¿Qué me dice?
Es triste, pero es la realidad de los políticos que tenemos, las políticas que están llevando a cabo, que están haciendo que las zonas rurales pues vayan a donde estamos viendo.
Una pregunta, José Luis. En su caso, ¿cómo se le está complicando la vida? Y perdóneme que lo diga de una forma tan, tan directa, pero es que entiendo que habrá problemas por todos los sitios y de todo tipo.
Sobre todo la burocracia, papeleos, los papeles. Ahora hemos tenido que hacer el recenso de los animales que hay en explotación. Cada vez tienen buenas intenciones, quieren hacer las cosas para que nos resulten más fácil, y nos resultan más difíciles. Es que muchas veces no funcionan la UGV, tenemos problemas para dar de alta a los animales, tienen buena voluntad, pero no ponen los mecanismos para que nos sea más fácil, que bastantes problemas tenemos ahora con las inundaciones aquí en la provincia de Ciudad Real. Es que
porque una pregunta, José Luis, ¿ustedes ven en los partidos, y quiero pensar en cualquier partido, desde uno que tenga gobierno, o sea, uno que tenga mano en el gobierno, uno que esté en el gobierno o uno que esté en la oposición, ¿ustedes se ven representados por los candidatos que hablan del campo y del mar y de...?
Tienen muy buenas palabras a la hora de hablar, como buenos políticos, pero veo, por lo menos para mi parecer, en los pueblos, en las zonas rurales, los políticos se vuelcan más con los agricultores y los ganaderos que los políticos a nivel nacional o regional. Eso es mucho hablar, pero luego nada.
José Luis, un abrazo fuerte y que tenga suerte. José Luis ha empezado esta llamada, señores, diciendo que en su pueblo había 16 ganaderos,
sí, señor,
y que ahora mismo el único que queda es él.
Pues es muy probable que eso que esté ocurriendo en ese pueblo esté pasando en otros pueblos.
Claro.
O sea, claro.
Sí, sí, no, y desde luego, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de la España vaciada y de la España vacía?
Toda la vida.
No, no, y sobre todo me refiero con especial énfasis desde 2019, desde 2018.
La agricultura articula también el campo y las zonas rurales y las pueblas. Y
a lo que me refiero que 2028 está a la puerta de la esquina y que en 10 años habría dado tiempo a hacer cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo ese tiempo, lo que se haya dedicado, que yo no digo que no se hayan dedicado esfuerzos a eso, no han surtido efecto.
Y después una cosa que no se plantea, y yo no es culpar al que compra, pero cada vez estamos viendo más cara la cesta de la compra. Uh-huh. Eso significa que la gente, para comer sano, para comer habitualmente verdura y eso, busca productos más baratos porque cada vez tienen menos poder adquisitivo.
Claro.
Y los más baratos no suelen ser los nuestros, no por nada, sino que son los que vienen de fuera porque ahorran muchos costes, ahorran muchos controles y son más baratos. Es decir, también indirectamente la inflación y la situación económica que estamos viviendo en nuestro país, las familias hacen que la gente elija productos que no son de la tierra. Entonces, también hay que hacer un ejercicio de responsabilidad como consumidores, de intentar, por lo menos en la medida de lo posible, consumir producto
nacional. El tema
nacional
es que la medida de lo posible cada vez es más fina.
Claro.
Ya lo sé, lo sé, lo sé.
O sea, es decir, que quien tenía 300 euros para gastar en el supermercado, hoy ve que con esos 300 euros, que no los tiene además, llena la mitad del carro que
llenaba. Claro, la gente consume lo que puede pagar.
No es buscar culpables.
Claro. Sí,
pero,
desde luego.
Pero es un factor.
O por lo menos para quien pueda. Vamos a hablar con Julián. Julián, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas, amigo. ¿Cómo es su caso?
Pues primero, enhorabuena por el programa. Nos hacéis mucha compañía en el campo.
Muchas gracias.
Y nosotros, pues la problemática es el tema de Mercosur es uno. No podemos competir con las empresas que vienen a traernos productos de fuera si no están en las mismas condiciones que nosotros. Yo me dedico al tema de la viña en La Mancha. Uh-huh. Y hace años, pues en vista de que nos iban quitando los fitosanitarios, decidimos meternos en agricultura ecológica. Uh-huh. Y nos parece bien, somos súper ecológicos, hacemos las cosas bien, pero claro, nuestra uva, nuestro vino, no va a poder competir con el de Argentina, que siguen usando un producto que nos quitaron a nosotros en el 2003, que era un producto cancerígeno, que era base de arsénico, que lo entendemos, que no era bueno para la salud pública de las personas. Lo quitaron, pero claro, yo sé que lo siguen usando en Argentina y en Chile. ¿Quién va a controlar eso? Eso es lo que no nos fiamos.
Le quiero hacer una pregunta, porque no sé, creo que me han, no sé si me equivoco, ¿es ingeniero agrónomo? ¿Puede ser?
Sí, aparte de viticultor, hice la carrera de ingeniería y luego, pues por circunstancias de la vida, hace veintitantos años me vine a mi explotación, que era lo que quería hacer y trabajar.
Es que yo tengo una duda que, es decir, porque así como titular puede sonar muy muy fuerte, pero claro, todos esos productos que de primera van a ser más baratos y que vienen de otros puntos y que no tienen que pasar controles y tal, puede que lleguen a desplazar en algún punto, en algún momento, a producto español. Y que...
Acaba de decir ustedes.
Y que ese mercado se convierte en una suerte de monopolio en el que luego puedan subir los precios. ¿Esto lo ve plausible?
Mire, lo acaba de decir ustedes, en cuanto que la gente económicamente no marcha bien, van al supermercado por el producto más barato.
Claro, claro.
Nuestro producto no puede competir en esa igual, en igualdad de condiciones. Entonces, como ha hablado el ganadero anterior aquí de Ciudad Real, en su pueblo había un montón de ganaderías, ahora cada vez hay menos, cuando no esté él no habrá ninguna. Al final, ¿de dónde van a venir los corderos? ¿De dónde va a venir la carne? Pues de esas explotaciones que estarán en Sudamérica o en Marruecos, y aquí no habrá nadie. El problema es ese. Yo, que me encanta, por ejemplo, el queso manchego, si ya no sé de dónde lo sacan, si no vemos ganados en el campo.
Yeah.
Es que no hay, es que en mi pueblo pasaba lo mismo, había otros 15 o 20 ganaderos y ahora no hay nadie.
Y luego, Julián, hay una cosa, usted que es ingeniero agrónomo, los eurodiputados no pensamos que son ingenieros agrónomos. El 90% de los que tienen que votar las cosas, pues uno son del sector automovilístico, el otro proviene de tal, y otro no proviene de ningún lado, más que de un voto. Mm. Es decir, y lo más que ha visto el campo es los domingos cuando ha salido a merendar, ya, en el parque.
Ya.
Eso es así.
Secretaria.
Ya.
Claro.
Julián, le mando un abrazo fuerte y le deseo mucha suerte. Vamos a hablar con Eugenio. Eugenio, buenos días.
Buenos
días, amigo. ¿Cómo es su caso, Eugenio?
Bueno, Leo, pues el caso nuestro pues es el que están comentando todos que llegan ahí al micrófono, ¿no? El caso es igual, pero yo les voy a exponer un tema que vamos, que no se lo he oído ni, en fin, a ninguno de los que han intervenido aquí. Uh-huh. Y es que quiero que la gente de a pie se haga caso del gran problema. Cuando una nación o Europa pierde la soberanía de la alimentación, eso es una barbaridad, porque mire, en Argentina, en Brasil, tienen épocas pues de sequía y tienen problemas de todo, igual que los tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Y llega un año de esos malos y nosotros tenemos que depender de ellos y si desmantelamos la agricultura. ¿Y qué pasa con esto? Que nos darán los alimentos que quieran, cuando quieran y a como sean. Uh-huh. Que eso es muy grave. Porque pasó con las mascarillas y estamos jugando con las cosas de comer. Esto lo considero muy importante y no se lo he oído a nadie. La dependencia alimentaria, vamos, eso es sagrado. Por lo menos yo lo considero así. Nosotros estamos en el campo y un día que hace perro y estamos podando. Y no sacamos para los gastos. Esto es una barbaridad, ¿no?
Sí.
Pero claro, no somos nosotros a los que nos vamos a suicidar, a los agricultores, que tengan en cuenta los urbanitas, bueno, en fin, o sea, sin hablar despectivamente.
Entiendo.
Que los que más van a sufrir son los de la ciudad, porque nosotros a última hora pues nos podremos arreglar con un huerto, con una cabra y con un algo. Pero es que esto es una barbaridad, depender una nación o Europa de los demás para la alimentación, eso es un suicidio.
Creo que ha dado en un punto interesantísimo, y hablando de la soberanía.
La soberanía,
¿no?
Alimentaria. Mira, es paradójico y es incoherente que, por ejemplo, en España estemos apoyando proyectos de soberanía alimentaria a través de la Cooperación Internacional de Desarrollo en países del sur, y después los países del norte como España, nosotros no estemos mirando por eso. No es coherente. Y efectivamente, en caso de guerra, en caso de conflictos en las que se corten los caminos comerciales, nosotros vamos a tener un problema de desabastecimiento.
Completamente.
Hay una cosa, mira, yo que voy a mi supermercado, no desde ahora o a partir de ahora con este acuerdo con Mercosur, pero es verdad que a mí me cuesta mucho trabajo encontrar algunas cosas que compro para mi cesta de la compra que no sean, por ejemplo, chilenos, desde hace mucho tiempo. O si quiero comer, por ejemplo, merluza, la tengo que comer congelada, porque no llego a lo mejor a la fresca. Si la como congelada, viene desde Argentina. Es decir, que este problema lo tenemos hace
pero
mucho
eso
tiempo.
Lo lees, pero eso lo estás leyendo tú y te preocupas por informarte.
Sí, claro que sí.
Hay gente que no sabe ni siquiera el origen de las cosas.
Pero quería decir,
quería
hacer referencia a otra paradoja, por ejemplo, ¿no? Que ahora estábamos hablando de Argentina. En Argentina la gente apenas come pescado, porque sus políticas nacionalistas siempre les han dirigido a comer carne. Es una población eminentemente carnívora y sus explotaciones agrícolas están muy, muy protegidas. Sin embargo, no comen apenas pescado porque está fuera de sus posibilidades, mientras que nosotros tenemos pescado de allí, donde vayas, al supermercado que vayas. Entonces, esa es otra de las paradojas que se están estableciendo.
Hombre, es paradójico que en un país que tiene más costa que, en fin, pues estemos consumiendo pescado congelado de
y
de
ellos que
lugares,
tienen también mucha costa, claro, y no pueden comer su propio pescado, ¿no?
Vamos a hablar con Isaac. Isaac, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es usted apicultor? ¿Puede ser?
Sí, soy un joven del norte de Cáceres, de la comarca de la Urde, y apicultor, sí.
¿Cómo es su situación?
Pues la situación de la apicultura, pues igual que la que están diciendo todos los compañeros del sector primario. Sí, es que está todo por un igual. Es imposible competir. Solo le voy a dar un dato y para esto ya refleja. Si el sueldo medio de, por ejemplo, en Argentina, que es un gran competidor entrando mil en Europa, es de $400, ¿cómo vamos a competir con sueldos con los que tenemos aquí? Si es imposible, el nivel de vida allí es mucho más barato que vivir aquí. No podemos producir a los mismos costes y el gasoil es mucho más económico allí. Todo es mucho más económico allí. ¿Cómo vamos a competir? Es imposible. Es acabar con el sector apícola, que es de los más importantes que existe en el sector primario. Depende de la polinización, depende de... va ligado a la naturaleza. Se deberían de proteger mucho más de lo que se protegen.
Te he entendido, o creo recordar haber hablado de la miel ucraniana en algún momento, que amenazaba a los apicultores aquí en España. No sé hasta qué punto ha tenido usted que subir sus costes si está sufriendo eso en el margen de beneficio de esos productos.
Hombre, pues evidentemente que en todos los sitios donde el nivel de vida es mucho más económico y producir miel es mucho más económico, ¿cómo compite? Yo no digo que las mieles de otros sitios sean ni mejores ni peores. Desde luego que la miel española es buenísima. ¿Sabes? Yo no puedo decir que las otras mieles sean malas, porque también hay mieles buenas, pero es que es cuestión de vida, de imposible competir en los temas burocráticos que tenemos. El relevo generacional se está perdiendo. Yo tengo dos hijos pequeños y no sé si el día de mañana van a poder vivir de esto, si quieren o no quieren, pero por lo menos darles la oportunidad a nuestros hijos.
Isaac, le mando un abrazo y quiero saludar. No tengo mucho tiempo, pero sí quiero hablar con Isabel. Isabel, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, Isabel. ¿Cómo es su caso?
Un saludo para ti y para todos tus compañeros, que los admiro muchísimo.
Muchas gracias.
Y Antonio, que me encanta, lo sigo.
Muchas gracias, Isabel.
Bueno, mira, mi padre, que en Gloria Che era agricultor, pero un agricultor destacado aquí en la colonia de Montargaida, porque todo lo hacía perfecto y todo bien. Uh-huh. Y yo, pues a partir de que ya tenía 12 o 14 años, pues tenía que ir a ayudarle al campo. Ya luego llegó una fecha ya, con 21 años, 22, me casé y mi marido agricultor. Pues una de las mismas tenía... iba a ayudarle, pues llevaba la casa, pero...
Isabel, ¿cómo es su situación ahora? Es que tengo un minutito, Isabel.
Ah, vale. Pues mi situación ahora es la situación de mis hijos, que trabaja mucho, tiene pequeño invernadero, pero luego a la hora de venderlo lo lleva con máxima calidad, y luego a la hora de venderlo, pues le... a lo mejor a ellos se lo pagan a 80 céntimos y luego tú sabes que ellos lo llevan a otro sitio y lo venden a 2 o 3 euros. Y no te mereces, es que no te dan ni para ir a comprar, ni para pagar todos los gastos que eso tiene. El campo es la muerte. Esto es porque no hay otra cosa.
Isabel, le mando un beso muy fuerte a usted y a sus hijos, ¿eh? Y que aguanten todo lo que pueda por nuestro bien y sobre todo que hagan caso a sus reivindicaciones.
Vengo de un surco en la tierra.